Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Día Mundial del Emprendedor, 16 de abril, momento para acercarnos a una empresa española premiada recientemente. Se trata de la startup Uctena, startup financiada y certificada como empresa emergente por ENISA, que se ha llevado el premio Emprende 21 como la de mayor potencial en Cantabria. Su logro, poner en el mercado un asistente industrial inteligente. Es un placer saludar en Capital Radio, en el Día del Emprendedor, a Rafael Benderley, CEO y cofundador de Uctena. Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
Buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
Bueno, enhorabuena por este premio. Y nos gustaría que nos contara. A ver, ustedes han desarrollado un asistente inteligente basado en realidad mixta que permite a personas que no tienen formación previa acceder a puestos de trabajo, a empleos que de otra manera no podrían desempeñar porque no estarían cualificadas. Cuéntenos cómo funciona este asistente.
Sí, por supuesto. Suena un poco complejo cuando lo hablas así, pero es muy fácil de entender. Al final, Uctena es un asistente como serían Siri o Google en nuestros móviles, que son asistentes personales. ¿Sí? Uctena es un asistente profesional. Lo que hace es aprender la ejecución de las tareas industriales y cuando una persona que no sabe hacerla necesita hacer una tarea, pues pregunta y Uctena le guía. Es como tener en el móvil o en una gafa y disponible 24/7 un trabajador senior que sabe todas las tareas y te puede explicar paso a paso cómo ejecutarlas, da igual la tarea que sea. Es muy sencillo de entender al final. Con esto lo que logramos es, por supuesto, eliminar toda la curva de aprendizaje, hacer con que los trabajadores sean más productivos, mejorar su rutina de trabajo, haciendo con que estén más tranquilos, porque aunque no sepan, no tengan dudas, la respuesta está ahí, rápida, a la mano, ¿no?
Es importante, además, en un mercado como el español, en el que tenemos una tasa de paro tan elevada, porque este asistente lo que da es más empleabilidad a personas que no están, a lo mejor, capacitadas para determinados puestos de trabajo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. ¿Cuántas veces la gente joven, recién graduada, sea en las universidades o en formaciones profesionales, escucha lo de, bueno, me parece bien tu perfil, me gusta, tienes un buen perfil, pero no tienes la experiencia, entonces tenemos que tirar y buscar gente con más experiencia? Uctena lo que hace es permitir a estas personas incorporarse al mercado de trabajo porque la experiencia la tiene Uctena. Entonces, no hace falta que la persona tenga una experiencia previa, con que tenga ganas y una formación básica, depende del puesto, por supuesto. Por ejemplo, mecánico necesita formación profesional, pero cuando en el día a día del trabajo se encuentra cosas que probablemente nunca había visto en su vida porque los entornos industriales son muy complejos, ¿no? Entonces, esto es lo que da Uctena, la posibilidad de que estas personas que no tienen experiencia se incorporen al mercado de trabajo porque la experiencia la aporta el software.
¿Qué relación, qué sensaciones le transmiten a ustedes, Rafael, las empresas cuando conocen este servicio?
Sí, hay dos sensaciones distintas, bueno, tres de hecho. La primera es el gestor agradece mucho porque un claro problema en las industrias es que el conocimiento al estar solamente en el conocimiento práctico al estar solamente en la cabeza de los trabajadores, pues es un riesgo, ¿no? Porque la gente de forma normal se va de vacaciones, se jubila, cambia de empresa, y cuando esto pasa, las empresas pues pierden el conocimiento práctico porque se va un activo de la empresa. Y entonces los gestores agradecen mucho y se ven más tranquilos, ¿no? Por otro lado está el trabajador experto, que es el que explica o que tiene cómo hacer las cosas. Ese trabajador también está contento porque en general no son personas con vocación para profesor, o sea, no es gente que se formó, o sea, es gente que tiene que explicar cómo hacer las tareas a gente que no sabe casi todos los días, pero no es su vocación, con lo cual pues con Uctena lo explican una vez y nunca más tienen que volver a hacerlo, porque a partir de ahí quien va a explicar es Uctena, entonces también están muy agradecidos. Y por último, claro, la gente sin experiencia, esta gente pues al poder acceder a trabajos que antes no podría, pues les aportemos mucho. Pero creo que el principal es la tranquilidad. O sea, cuando una persona se incorpora a un nuevo trabajo en general, hombre, no conoce a nadie, ¿no? Entonces, estar preguntando siempre quiere que molesta, ¿no? Pero preguntar a un software no molesta. Tú puedes preguntar todo lo que quieras de Oquitena y Oquitena te va a dar la respuesta. Entonces, es una paz, una tranquilidad de ejecutar su trabajo sabiendo que lo estás haciendo bien hecho porque hay un software que te está ayudando a hacerlo, con lo cual tienes la garantía de que estás haciendo bien tu trabajo. ¿Sí? Al final del día te puedes ir a tu casa con la conciencia de que has hecho muy bien tu trabajo y que todos están contentos. Así que aportamos 360, ¿no?
¿Cómo surge la idea? ¿Por qué deciden ustedes lanzar este proyecto que recientemente ha sido premiado?
Bueno, hemos tenido la oportunidad de, mi socio más que yo viene de desarrollar productos para industria. Tuvimos la posibilidad hace poco más de 3 años, casi 4, de estar dentro de un socio, de un partner de industrial, un poco buscando problemas donde nuestro conocimiento técnico pudiera aportar algo, ¿no? Y el problema de la rotación, del cuento no está concentrado el conocimiento en las industrias, era algo que nos llamó la atención, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, de ahí sale la de Oquitena, pues solucionar este problema, el problema de que, bueno, tenemos un problema clásico de formación, la formación que tenemos actualmente es la misma que tenemos hace 100 años, que ahora sí es formato, ¿no? Entonces hay que mejorar esto, la tecnología va a cambiar esto 100%, pero para llegar ahí hay que empezar, ¿no?, el camino. Entonces, ves un poco, de ahí surge las ganas de hacer un proyecto como este.
Es el Día del Emprendedor, es el Día Mundial del Emprendedor. ¿Qué es lo más difícil de emprender, de poner en marcha un proyecto, Rafael?
Emprender, a ver, es muy complejo. La gente suele decir que hay muchos altos y bajos. Creo que hay muchos bajos y pocos altos. Pero al final los que emprendemos es porque tenemos este gusanito, ¿eh? Entonces disfrutamos la locura que es, la instabilidad, los riesgos, y yo disfruto mucho mi trabajo, o sea, soy muy contento por haber encontrado algo que me llena. Entonces hay problemas, sí, como todo, hay problemas que la gente en general no soportaría, sí, por supuesto, porque la instabilidad es muy difícil de gestionar en general, ¿no? Y los riesgos y todo esto. Pero bueno, nosotros pues lo aceptamos, tomamos como parte de nuestras vidas y disfrutamos, que es el importante. Así que difícil, todo es difícil, ¿no? Cualquier profesión. Pero bueno, hay que saber jugar y seguir.
Encontrar el equipo adecuado, los socios adecuados, ¿es fácil o esta es una de las partes más complejas? ¿Es más complejo eso? ¿Es más complejo mantener la supervivencia financiera de la compañía?
Sí, la parte humana siempre es compleja en cualquier empresa, pero en startup, yo no te diría que es difícil encontrarlos, es difícil mantenerlos ilusionados, porque al principio todo es muy bonito, la gente está muy contenta, pero cuando se encuentra el día a día de lo que es un startup, o sea, pocos recursos, mucho trabajo, hay que tocar todo, esto es para pocos, ¿no? Entonces, mantenerlos ilusionados y con ganas, y entendiendo dónde queremos llegar, o sea, que entiendan un poco el camino, el difícil que es el camino, pero pensando también en dónde vamos a llegar, ¿no? Pero ahí es otro problema, porque también puede vivir solamente el futuro, tiene que disfrutar el presente, o sea que la gente es compleja y hay que saber trabajar con ella y mantenerles ahí con ganas. Los recursos, por supuesto, o sea, al no tener recursos al principio, quieres hacer muchas cosas, pero no puedes, lo que está bien, porque probablemente quemarías pasta y harías mal lo que tenías que hacer, porque no conoces el camino, hay mucho riesgo, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Entonces sí que el tema de recursos siempre es difícil, o sea, poco a poco. Pero llega un momento donde empiezas a coger tracción y ahí cambia. Y el entorno español no está mal. O sea, para yo al ser extranjero y haber emprendido sí. antes en otros países, pues sé que el entorno español ayuda mucho, ¿no? Hay mucha ayuda.
Ah, bueno, está bien que usted diga eso, porque siempre se dice en nuestro país que es muy difícil emprender y que nos apoya a los emprendedores. España apoya a los emprendedores. ¿El ecosistema, el contexto es adecuado?
Sí, es que depende de tu punto de vista, ¿no? O sea, yo vengo de un sitio mucho peor, entonces para mí estoy en el cielo, pero claro, si lo comparas con otros sitios, si te vas, a Silicon Valley, a Singapur, pues sí, son ecosistemas más maduros, pero yo creo que España va de camino, o sea, va madurando poco a poco. O sea, yo llegué a España hace 7 años, fundé la sociedad hace casi 4, y claro, ahora recién sale la ley de startups. Yo no voy a disfrutar, porque ya he vivido la piel, el problema que era montar un startup sin extranjero antes de la ley. Pero miro la ley y pienso, me han solucionado la mitad de los problemas que yo tuve. y si lo hiciera ahora estaría mucho más a gusto. Entonces poco a poco, pero el ecosistema va madurando como todo, pero yo lo veo bien, o sea, veo que, creo que hay, si tienes ganas y quieres hacerlo, no será el ecosistema que te va a impedir.
Bueno, y una cuestión más que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ustedes han desarrollado un asistente inteligente. ¿La inteligencia artificial generativa sustituirá algunos trabajos humanos para los que ahora está destinado este asistente?
Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que la inteligencia artificial no va a sustituir el ser humano. Lo que va a sustituir el ser humano que no usa la IA es otro que usa la IA. Quiero decir, es una herramienta. El que use, el que tenga ganas y que no tenga un rechazo natural a los avances, pues este sí va a sustituir a otra persona. Habrá, hombre, como todo, ¿no? Pero no creo que es... La tecnología va, por supuesto, en algunos puestos, va automatizando los procesos. Pero no creo que será la LLM, la IA como tal, la generativa, que va a hacer el gran cambio de sustituir las personas. Esto va más en términos industriales, por ejemplo, va más en términos de robótica, pero es lo que he dicho, o sea, creo que lo que sustituye a la persona que no usa inteligencia artificial es la que usa.
Muchísimas gracias, Rafael Venderley, CEO y cofundador de Uctena, por acompañarnos, contarnos su caso, su historia, cómo se emprende en España en el Día Mundial del Emprendedor. Que vaya muy bien.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital, la bolsa y la vida.
Yes, I would give my heart gladly.
Laura Blanco.
Pues una nueva clase de finanzas conductuales, un nuevo espacio de finanzas conductuales en Capital Radio con Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora y CEO de AFS Finanzas. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días. Muy bien. Contenta de estar aquí para transmitir a los oyentes, ¿no?, qué es esto de las finanzas conductuales.
Claro, porque hoy, ¿de qué sesgo nos va a hablar usted?
Pues mira, para hoy he traído, más que el sesgo en concreto, he traído las creencias, ¿no?, que todos esos sesgos cognitivos, que son los atajos mentales que hace nuestro cerebro hace esos atajos porque tiene una información dentro de nuestra memoria a largo plazo y nuestra memoria de corto plazo. Entonces, en esa memoria y en ese contenido que tenemos en nuestro cerebro están las creencias, que son la base de donde luego se van a ir manifestando los sesgos. Entonces, si hablamos de creencias, ¿qué es una creencia, no?
Sí.
A ver, una creencia realmente es aquello que nosotros damos por verdadero. Es decir, un pensamiento o una reflexión que nosotros estamos dando como verdadero y seguro. Esa creencia se basa en un conjunto del aprendizaje que hemos tenido, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional y a nivel académico. Y si ese aprendizaje lo unimos junto con el conjunto de lo que son las experiencias y nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, ese conjunto de aprendizaje y experiencia es el que realmente hace que nosotros fijemos una serie de creencias en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Dicho esto, hay dos tipos de creencias. Realmente tenemos creencias abiertas y tenemos creencias cerradas. Entonces, ¿qué es cada cosa? Y luego tenemos creencias internas y creencias externas. Entonces, si profundizamos en qué es cada cosa, las creencias internas, como su propio nombre indica, son aquellas creencias que son nuestras, que son individuales. Mientras que las creencias externas serían lo que podemos llamar las creencias colectivas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver pues con un país, con algo familiar, con la cultura, con el entorno profesional en el que vivimos.
Una ética, quizás, ¿no?
Con la ética. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de creencias, tenemos esas creencias abiertas y cerradas. Las creencias abiertas son aquellas que nosotros estamos abiertos a discutir con cualquier persona en cualquier entorno. Por ejemplo, todas las que están vinculadas con el campo científico, las que están vinculadas con el campo histórico, con todo lo que tiene que ver con innovación, ahí nosotros tenemos unas creencias abiertas. Son susceptibles de que modifiquemos lo que creemos, porque son campos donde tener la absoluta seguridad y la creencia inamovible es, digamos que es muy complicado, a menos que seas un especialista de la materia. Pero aquí yo creo que el quid de la cuestión y la que está más vinculada con los sesgos son las creencias cerradas.
Ahí no movemos nuestro pensamiento, o es muy difícil.
Exactamente. Moverlo. Esas creencias nosotros solo vamos a estar dispuestos a escuchar a otras personas que tengan una creencia diferente o que nos pongan en juicio nuestras creencias, siempre y cuando sean personas a las que nosotros le estamos otorgando una autoridad, como para que realmente nos pueda opinar, emitir un juicio o intentarnos hacer ver que nuestra creencia puede tener algún punto que nos perjudique. ¿Qué ejemplo de creencias cerradas tenemos ahí? Pues todas aquellas que son vinculadas con la familia, vinculadas con la política, vinculadas con la religión, realmente son creencias muy difíciles de cambiar. Dentro de esas creencias cerradas, por ejemplo, por poner ejemplos claros, las creencias cerradas, pero que son colectivas, son, por ejemplo, todo lo que son los mitos, los refranes. O sea, esos refranes son creencias, pero bueno, son colectivas. Pero no hay quien cambie los refranes. Y, por ejemplo, en creencias más internas, tendría que ver con aquello más vinculado sobre todo con la religión o con la familia, lo que hemos aprendido muy de niño, que está muy en nuestro inconsciente.
Claro, es que estaba pensando en algunos refranes, Ana, de manera inevitable. A quien madruga, Dios la ayuda, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y que al final forman parte de nuestra cultura y forman parte de nuestra creencia. Y nos autoconvencemos en muchas ocasiones de que esa es la realidad, ¿no? Y que si ejecutamos o ponemos en ejecución ese refrán histórico o esa frase histórica, las cosas van a salir bien.
Sí, sí, sí. O sea, los refranes, además, siempre cuando estoy aquí en estos espacios, buscamos un refrán para un sesgo, realmente, porque todos los sesgos, aquel de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Es efecto dotación. O sea, que hay muchos sesgos vinculados con refranes y son creencias que nosotros tenemos ahí muy instauradas.
Claro, porque eso le iba a preguntar. ¿En qué punto, ¿no?, entendemos las creencias que determinan cómo pensamos o nuestra posición ante de determinadas cuestiones, sean sociales o sea personales, pero liguemos las creencias precisamente con los sesgos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde enlazan, dónde engarzan ambas?
Por ejemplo, las creencias de invertir en bolsa, en renta variable. Sí. Hay personas que tienen una creencia vinculada con el sesgo del miedo a las pérdidas, sin embargo, ellos no han perdido dinero en bolsa. Entonces, cuando yo indago en estos clientes, el origen de su miedo y de ese sesgo de aversión a la pérdida le viene por lo que ha visto en su familia, lo que ha escuchado a sus abuelos, lo que ha escuchado a sus padres, el miedo a la pérdida, el miedo a arriesgar. Entonces, muchas veces, cuando yo hablo con inversores, tengo que indagar de dónde procede esa aversión a la pérdida, ese sesgo cognitivo. ¿Es tuyo o es una creencia que viene en la mochila? ¿Has perdido dinero tú alguna vez? ¿O lo han perdido tus padres y eso te ha dejado marcado, no?
Bueno, a lo mejor esto explica en parte que el perfil del inversor español sea tan conservador, teniendo en cuenta las generaciones que han pasado desde una etapa económica que fue muy dura para nuestros padres, sobre todo. Ana, a lo mejor acaba influyendo, ¿no?
Claro, porque...
Y ahí converge la creencia personal cerrada con esa creencia social externa que usted nos citaba antes.
Claro, efectivamente. Es que está muy vinculado porque realmente la creencia familiar ha estado vinculada con la pérdida, con el no tener. Entonces, arriesgar lo que no tienes es duro. Entonces, claro, esas creencias son las creencias familiares que nosotros tenemos y donde hay que identificar cuáles son las creencias que son nuestras, de nuestra experiencia, y cuáles son las que traemos de serie, por decirlo de alguna manera. De ahí que existen creencias limitantes, que son las que están vinculadas con creencias de otros o no, y creencias poderosas, también vinculadas contigo con las de otros. Es decir, esos niños que creen que pueden todo porque desde niño le han dicho tú puedes, pero aquellos niños que les da miedo todo es porque a lo mejor han tenido unos padres que han sido miedosos. Ahí no vayas, ahí te vas a caer, ahí no hagas esto, ¿no? Entonces, las creencias que nosotros tenemos, unas son nuestras, pero otras vienen de otros. Entonces, lo importante aquí es saber cuáles son tus creencias y de esas creencias cuáles son las que se vinculan con los sesgos cognitivos, como en este caso es el miedo a la pérdida, el exceso de optimismo, el exceso de pesimismo.
Claro, y cuando usted le dice esto a sus clientes, ¿entienden mejor sus comportamientos, sus sesgos, intentan cambiarlos? No hay que cambiarlos porque las creencias han arraigado. ¿Cómo se gestiona esto en la fase inversión?
No hay que cambiarlos. Realmente lo que hay que es tomar conciencia desde donde nosotros tomamos decisiones. Porque nosotros creemos que somos de una determinada manera. Es decir, creemos que somos como pensamos que somos. Tal vez no como somos. Somos como pensamos que somos. Y actuamos como somos. Entonces, si yo soy una persona que pienso que voy a perder dinero, ¿cómo voy a actuar? Invirtiendo en activos de menor riesgo. Entonces, lo importante es tomar conciencia de que todo esto existe y hacer un autoanálisis de qué es tuyo, qué no es tuyo, y una vez que tú analizas, sabes realmente cuáles son tus sesgos, cómo te afectan, cómo te influyen a la hora de tomar decisiones, y tratar de buscar a alguien que te haga de espejo para que cuando tú tomas decisiones de inversión no las tomes sesgado, sino que las puedes tomar con objetividad. Es decir, si inviertes en un activo con algo de riesgo y lo inviertes a largo plazo...
Yo se lo digo en Bitcoin, no, porque sabe usted que los creyentes en Bitcoin son todo creyentes en Bitcoin y en que va a ser un siempre alcista.
Claro, bueno, ¿qué creencias harás el Bitcoin? También estuvo a FinSight, fíjate dónde terminó, también estuvo Banco Popular, que era otro de esos roles, ¿no? Junto con Zardoya Otis, me acuerdo hace muchos años en bolsa, sí. ¿No? Porque aquí habrá oyentes de todas las edades. Entonces, lo que hoy es Bitcoin, entonces era el Banco Popular, ¿no? Que pagaba un dividendo un 5% anual. Entonces, las creencias a veces no son nuestras. Tú crees en el Bitcoin, ¿no? No. O sea, ¿quién cree en el Bitcoin y por qué cree? Minan, saben lo que es minar, saben qué es un Bitcoin. En fin, yo creo que hay que saber bien lo que se está haciendo y saber cuáles son las creencias.
Y si nos conocemos a nosotros mismos, pues enfrentamos mejor la vida y las inversiones. Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora y CEO de AFS Finanzas. Gracias.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues nos acompaña en directo en Capital Radio una mujer que es clave en el milagro de atracción económica de la ciudad de Málaga. Ella tiene la responsabilidad dentro de la Corporación Municipal como teniente de alcalde en las áreas de innovación, de desarrollo digital de la ciudad, pero también de atracción, de captación de la inversión extranjera, y ahí no solo es dinero, también es talento. Alicia Izquierdo, gracias por conceder estos minutos a Capital Radio.
Nada, gracias a vosotros por atenderme a mí también.
¿Y qué hace una ingeniera en telecomunicaciones en una tarea como esta?
Bueno, pues yo creo que la tarea tiene mucho de ingeniería y mucho de tecnología, o sea que yo creo que aplica bastante. La ciudad de Málaga está muy centrada en el desarrollo, de sus pilares de desarrollo estratégico, uno de los pilares es la tecnología y la innovación, y yo creo que un perfil de un ingeniero aplica perfectamente a esta posición.
Nos gustaría hablar de los tres ámbitos, de los tres ejes principales, hay más, de la responsabilidad política. Si empezamos por el área de innovación, ¿cómo se entiende la innovación desde una corporación municipal? ¿Cómo se consigue activar el mecanismo innovador en el ecosistema de una ciudad?
Es una grandísima pregunta. El ADN innovador de la ciudad tiene que entrar también dentro del ayuntamiento o parte desde el ayuntamiento. Ejemplos como este edificio en el que nos encontramos, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, es un claro ejemplo de cómo la innovación y el emprendimiento en tecnología pues va cambiando ecosistemas y va cambiando la ciudad y ayudando al progreso de la ciudad. El caso concreto, yo pondría como gran ejemplo este Polo de Contenidos Digitales, pues podría contaros que esta zona era una zona muy degradada. Esto era la antigua fábrica de tabaco, la tabacalera, que durante muchos años estuvo abandonada. La zona alrededor de la ciudad pues era una zona bastante degradada. Y cómo el impulso desde el ayuntamiento, con la intención del cambio, cómo cambia el edificio, cambia la función del edificio, ahora aloja startups tecnológicas centradas sobre todo en la parte de videojuegos, audiovisual, metaverso, realidad aumentada, realidad virtual. Este tipo de actividad innovadora cambia el ecosistema completo y el barrio ahora y toda esta zona es muy vivible y maravillosa de pasear.
Así que es un impacto que se genera y que efectivamente produce un cambio que afecta a todo el entorno. En el ámbito de las ciudades inteligentes, Málaga está peleando por tener un lugar destacado. Sí. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la inteligencia, si me permite llamarlo así, de la ciudad de Málaga?
Estamos en un punto clave. Málaga ha estado obviamente liderando a nivel nacional lo que era el desarrollo de la ciudad inteligente. Málaga ha sido pionera en instalar proyectos muy, muy interesantes a nivel de ciudad inteligente. Estamos en el paso siguiente, que es industrializar de forma transversal a toda la ciudad lo que es la digitalización, la sensorización, unificación de todos los datos que estamos recogiendo de toda la ciudad para poder trabajar con ellos mediante una capa de aplicaciones donde ya podríamos aplicar inteligencia artificial. Esto va a tener un montón de casos de uso transversales en la ciudad, de forma que si hay un caso de un accidente, yo puedo avisar rápidamente policía, la gestión del tráfico, cambiar los semáforos, hacer decisiones en tiempo real sobre la ciudad que benefician o mejoran o solventan incidencias rápidamente.
Claro, y luego el paso siguiente es el sueño de cualquier gestor, ¿no?, que es poder predecir aquello que puede suceder.
Exacto, pero con eso la inteligencia artificial, que ya está aquí, nos ayuda. Entonces, una vez tengamos todos los datos de la ciudad, de cómo se está comportando, aplicando inteligencia artificial podemos predecir cuál es el comportamiento. ¿Qué ocurre si desarrollo un barrio nuevo con esta cantidad de edificios o con esta cantidad de personas que van a poder vivir aquí, ¿no? ¿Cómo tengo que gestionar el tráfico? ¿Cómo voy a tener que dimensionar la recogida de basuras? ¿Voy a necesitar más colegios o más residencias de ancianos? Todo este tipo de decisiones de gestión de la ciudad van a ser mucho más rápidas con toda la digitalización.
¿Qué obstáculos hay para que esto no vaya más rápido?
Bueno, es un proceso difícil porque tienes que manejar una cantidad ingente de datos y una computación importante. Entonces, nosotros partimos de una base instalada grande, ¿no? Próximamente anunciaremos un proyecto que le llamamos Centesimal, que es donde tenemos sensorizados todos un montón de edificios dentro de la ciudad con los que podemos trabajar. Pero esa sensorización tenemos que también incluir aquí los datos de los diferentes pilares del ayuntamiento, que son complejos, son muchísimos datos que tenemos que unificar, que se tienen que tratar de forma estructurada, y el manejo de el generar esa oficina del dato grande es bastante complejo desde un punto de vista ingeniero. Desde un punto de vista administrativo, pues lo que es el sector público, pues es lento en general.
Hay un elemento muy interesante de estas transformaciones, y es que cuando ya se disponen de los datos, empiezan a tomarse decisiones a partir de los datos.
Correcto.
Que es una forma diferente de gestionar. En la historia no se gestionaba de esta manera, sino que se llevaban a cabo objetivos. Ahora será diferente.
Exacto. Y también nos va a permitir a tomar unas decisiones muy meditadas, porque se han podido simular, se han podido ver los efectos. Yo creo que una forma de tomar decisiones mucho más precisa, diría yo.
¿Hay ejemplos, Alicia, que puedan ilustrarnos de cómo ahora, al empezar a disponer de datos, se han tomado decisiones que a lo mejor no estaban en la hoja de ruta, que han servido para descubrir realidades, o todavía no estamos en ese nivel?
Estamos ahí a punto. Entonces, por ejemplo, la sensorización de cómo usamos la energía en el ayuntamiento, pues eso también nos ha dado mucha información y hemos podido cambiar y tomar decisiones, ¿no?, de dónde poníamos placas fotovoltaicas, dónde no hacía falta porque el uso era más eficiente. Ese tipo de cosas sí que ya hemos empezado a tomar decisiones en esa línea, con los datos que teníamos, que recibíamos.
Nos interesa mucho conocer cómo es la colaboración público-privada del Ayuntamiento de Málaga con las entidades e iniciativas de todo tipo. Aquí nos sirven desde empresas grandes. Aquí se vino Google a instalar hace nada su centro de investigación de ciberseguridad, y hay otras grandes corporaciones multinacionales trabajando, pero también hay pequeños emprendedores, gente que está intentando empezar su vida en Málaga, en este mismo lugar en el que nos encontramos.
Edificio, exactamente.
¿Cuál es la filosofía de trabajo de una corporación municipal con el ecosistema? ¿Cómo se entrelaza?
Yo creo que esto es uno de los factores de éxito para Málaga, que para nuestro alcalde desde el principio la colaboración público-privada era necesaria y absolutamente obligatoria. Y desde el principio todo el efecto Málaga yo creo que se basa también en esta, empezando en triple hélice, luego cuádruple hélice, que le llaman, es la colaboración del sector público, el gobierno de la ciudad, la universidad, el sector empresarial y la sociedad malagueña también, que tiene que participar en todo esto. Creo que sin esa colaboración no hubiese sido posible el efecto que ha ocurrido en Málaga. Es absolutamente obligatorio.
No hay muchos ayuntamientos, ni siquiera por el mundo, que tengan a un responsable dedicado a captar inversión extranjera, tan directamente como ocurre aquí en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Pues súper fructífera. La verdad es un bueno, ya empiezan otros ayuntamientos, empiezan a copiar,
empiezan a hacerlo, sí.
Sí, pero el Málaga Open for Business lleva muchos años funcionando, liderado en principio por una persona norteamericana con idiomas y capacidades de desarrollo, y un equipo muy importante que está trabajando con él. Y ha sido fundamental y el punto de inflexión para muchas empresas que han decidido venirse a Málaga en lugar a otras ciudades. La forma en que atendemos a estas empresas, en que les facilitamos el landing, el aterrizaje, en el que les ayudamos a encontrar la localización, en la adaptación de sus directivos a Málaga, colegios internacionales, el cuidado que hacemos también posterior a su aterrizaje, que también se crean eventos para que las personas que están llegando de fuera se sientan integradas en la sociedad. Yo creo que es bastante, es lo que te comentaba, el punto de inflexión del éxito también de la mayoría de las llegadas de las empresas.
Sí, porque la ventanilla única ya es un invento antiguo que desde el principio se aplicó aquí, ¿no?
Sí, y además no es solo para atraer empresas, grandes corporaciones. Nosotros también estamos centrados en atraer nómadas digitales, que tenemos ahí una plataforma muy interesante de Málaga Workbay para también la misma ayuda. Le damos a los nómadas digitales que quieran venir a vivir a Málaga y estar teletrabajando desde Málaga con sus empresas. También estamos muy enfocados en atraer startups extranjeras que quieran desarrollarse dentro del ecosistema malagueño. Porque desde el principio, yo creo que es un beneficio también de la sociedad malagueña, es una sociedad cosmopolita y abierta, y se entiende que la mezcla cultural y todo lo que viene de fuera en positivo es muy aporta a la ciudad.
Sí, ya hemos visto que hay 2.400 inscritos en el Club de Nómadas Digitales,
sí,
utilizando estos servicios. También hemos visto que en tan solo en el último año ha habido 18 empresas que han atendido, bueno, se han venido a instalar a la ciudad de Málaga, de 170, 180 consultas. O sea que es un porcentaje de éxito del 10% de las que consultan, de las que preguntan se vienen.
Sí, sí, sí.
Más o menos, ¿no?
Sí, sí, además hay muchas que las consultas son así preliminares y no continúan, pero el 10% a nosotros nos resulta muy positivo. Estas 18 empresas van a generar 1.023 puestos de trabajo. Nada más el trabajo del último año ya genera mil y pico puestos de trabajo. Si miramos el trabajo de los últimos 5 años, son 90 empresas atraídas a Málaga con 7.000 puestos de trabajo generados. Eso está un aporte a la ciudadanía malagueña importantísimo.
En el menú de condiciones que son determinantes para que tomen esta decisión las empresas, ¿qué es lo que hay, no? Porque no son las subvenciones lo que atraen a las empresas a Málaga.
No, aquí tenemos una serie de cosas que tenemos innatas y otras cosas que se han trabajado. Lo que se mira es la calidad de vida, ¿no? Tenemos un clima excepcional aquí en Málaga, eso es así, lo fue así durante siglos y lo va a seguir siendo de momento. Luego tenemos también una comunicación muy importante, o sea, tenemos el aeropuerto de Málaga, que tiene a partir de mayo vuelo diario a Nueva York, dos vuelos semanales a Qatar, estamos conectados con no sé cuántos países, o sea, 4 vuelos a Londres a diario, o sea que la conexión es importantísima también para estas decisiones. Tenemos el tren de alta velocidad también, que en dos horas y media estás en Madrid, muy cómodo. Y el otro de los aspectos que se mira es la facilidad de aterrizaje, o sea, Lo que se dice en algunos de los rankings que nos hacen es que el malagueño es amigable.
Sí.
Y eso se valora mucho, curiosamente, y a mí me llama la atención, y porque además es igual de sólido que el clima, o sea, es una cosa que tampoco va a cambiar. El malagueño es una sociedad amigable y que recibe bien, el clima es bueno, tenemos unas buenas conexiones que se han trabajado, una buena comunicación, o sea, obviamente de telecomunicaciones, ¿no?, de una buena conexión a Internet. Y no buscan mucho más, aparte de eso. Seguridad en la provincia, que es una provincia segura. Y
bueno, solo faltan los espetos, ¿no?
Eso sí, bueno, eso ya para la guinda del pastel, pero bueno.
Efectivamente. Sin embargo, ¿habrá un límite de crecimiento? Porque, claro, Málaga también tiene sus límites territoriales, tiene la montaña detrás, tiene la bahía que la aprieta como ciudad en sus comunicaciones.
Y río, sí. O sea, lo que es Málaga City es estrecha y tiene sus limitaciones, obviamente. Tenemos todavía capacidad de crecimiento por el Valle del Guadalhorce, porque ahí todavía hay mucha capacidad de crecimiento. Pero el tema es que, y esto ya se está trabajando desde el consistorio, tenemos que trabajar en un concepto de la Greater Málaga, igual que tenemos el Greater London o Miami-Dade, el concepto metropolitano de la Málaga, porque en realidad el radio de movimiento en Málaga son prácticamente 15-20 minutos. En 15-20 minutos está en cualquier parte. Eso no es normal en una ciudad como Madrid, por ejemplo, que Madrid sí tiene más el concepto metropolitano en el que tú puedes trabajar en Madrid y vives en Pozuelo o en Vallecas o en los pueblos de alrededor. Y hacia eso es hacia lo que se está moviendo Málaga. Málaga se tiene que mover a un concepto mucho más metropolitano. Marbella está a 40 minutos.
Sí.
Es que esto es... La región está cercana al final.
Claro, hay una pregunta de fondo y es si necesitará nuevas grandes infraestructuras. Me refiero,
correcto,
por ejemplo, un metropolitano hace pensar en un metro, en un ferrocarril de cercanías, en un...
Y ahí es donde está el reto, en construir la red metropolitana. Ahí es donde tenemos que trabajar, ya se están trabajando en varios foros. Uno de ellos que fue el que más nos llamaba la urgencia en su momento, que fue el tema del agua. Ahora ya, gracias a Dios, sí, ha llovido. Pero y ahí se tenía que abordar ese problema de manera metropolitana, igual que el transporte se tiene que abordar de esa manera, pues eso, desarrollar más el metro, el ferrocarril de costero, litoral, y bueno, hacer una metrópolis.
Y ese desafío, ya que lo cita, el del agua, ¿cómo va a ser atendido en los próximos años? Porque este año hemos empezado a preocuparnos, sí, mucho por ello.
Sí, históricamente Málaga sufre las curvas. Yo recuerdo otras sequías anteriores también, hace años. Gracias a Dios aquí al final ha llovido, no lo suficiente, y entendemos que es un problema que hay que resolver. Yo no soy la experta de sostenibilidad, es mi compañera Penélope, pero se está trabajando en reutilización de pozos, de desalar agua, en diferentes opciones, porque agua hay, lo que pasa es que tiene que ser potable y utilizable. Reuso de las aguas grises, por ejemplo, no tenemos como cultura ya a nivel nacional del reuso de las aguas grises. Bueno, en países como Japón está totalmente integrado. El agua que sale de la lavadora es perfectamente utilizable para una cisterna, o sea que...
Cierto. Y no es tampoco el área, pero es que todo está conectado, ¿no? La vivienda, los precios de la vivienda, que también es otro desafío determinante, ¿no?, para una ciudad todavía limitada.
Está precisamente en línea con el concepto de metrópolis. O sea, ahora mismo es verdad, la oferta y la demanda es lo que marca el precio de la vivienda. Aquí tenemos ahora mismo pues una alta demanda por el éxito de la ciudad, mucha gente quiere venir a vivir a Málaga, entonces tenemos una alta demanda y la oferta no ha crecido al mismo ritmo. Porque la demanda ha llegado prácticamente después de la pandemia, ha sido como una explosión. Y la oferta, pues hay que construirla, el tema de urbanismo, el urbanismo es complejo y lento dentro de los ayuntamientos, y es un trabajo también en el que se está, entendiendo el reto, se está trabajando en acelerar toda la parte de urbanismo. Pero yo pienso que con el concepto metropolitano se resuelve, porque hay áreas alrededor, pueblos alrededor de Málaga, Rincón de la Victoria, Laurín, incluso si quieres conducir un poquito más, Marbella, donde se puede vivir, donde hay más oferta y no necesariamente tiene que ser los 15 minutos de Málaga.
Cierto. Y hay un elemento crucial en todo esto del desarrollo de una ciudad y es su oferta formativa. La Universidad de Málaga ha sido muy activa en las disciplinas, en los grados de STEM, por cierto, y seguramente eso le ha dado cierta ventaja competitiva, pero es una ciudad, por ejemplo, que la universidad privada no tiene mucha presencia.
La va a tener. Vienen dos universidades, la UAX, la Alfonso X, y la otra es el Europeo, me parece, la Universidad Europea. Están ya construyendo y tienen ya sus espacios dedicados, asignados. Pero no solo a nivel universitario. Aquí, con la llegada de la inteligencia artificial, ya no es necesario ser ingeniero para trabajar en todos estos puestos de trabajo que se están generando en la tecnología. No es necesario ser un ingeniero superior para este tipo de trabajos. Hay una formación profesional cualificada que aplica perfectamente a este tipo de empleos que se están generando. Y en eso estamos poniendo mucho foco desde el ayuntamiento. Aquí mismo, en el Polo de Contenidos Digitales, hay diferentes acciones formativas con la EOI o con INCIDE, en el que se está intensificando en la digitalización, la tecnología, el desarrollo de capacidades de 5G, por ejemplo, o de todo lo que hablamos, ¿no? Metaverso, inteligencia artificial. Pero aún así seguimos insistiendo, porque entendiendo que el riesgo también, o sea, que toda esta bonanza que se ha generado en Málaga con toda la atracción de empresas necesitan un talento, y nosotros sobre todo también queremos crear el talento malagueño para que se beneficie de la bonanza que se ha generado.
Claro, está esa doble vía, la creación y la promoción del talento local, que seguro necesitará aquí las oportunidades de camino, su hoja de ruta, para poder acceder al ecosistema que se está creando, pero también ser un polo de atracción para estudiantes extranjeros, ¿no? Si vienen grandes empresas a trabajar aquí, ¿por qué no pueden venir también estudiantes que aspiran a trabajar en esas empresas aquí?
Nosotros estamos abiertos a todo el talento, ya sea importarlo, generarlo localmente, porque hace falta. Ahora mismo nosotros estamos visualizando 2.500 puestos de trabajo al año se van a generar en el sector tecnológico y les cuesta trabajo encontrar empleados. Entonces, a mí me parece una oportunidad fantástica. Aquí tenemos también la Escuela 42 de Fundación Telefónica también, que es una formación gratuita de un periodo de tiempo, como además muy 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 novedosa, porque no tiene profesores, sino que tú mismo vas marcando tu vía de desarrollo, que tiene un 100% de empleabilidad. 100% de empleabilidad. Y es gratuita. Entonces, hay unas oportunidades ahora mismo aquí en Málaga, en el que está todo a disposición del malagueño también, para participar de todo este éxito que está generando la ciudad. Fantástico.
Hay que permitir un poco las ideas locas, y me explico. Citar el caso de 42, que es un centro de aprendizaje que no se parece a ningún otro y que está abierto, por ejemplo, las 24 horas al día y todo el tiempo, ¿no? O sea, hay gente que puede estar medio de la noche.
7 días a la semana, 24 horas al día. Sí, porque está pensado para todo tipo de usuario. Al final consideramos que puede que haya gente que esté trabajando, que solo pueda venir fuera de los horarios laborales, o hay gente que está medio estudiando también por otro lado, o casuísticas personales que no deberían ser un impedimento para que tú puedas formarte y desarrollarte. Y entonces, vamos, y está funcionando muy bien. Hay casos de éxito de personas, ¿no?, de mediana edad, por ejemplo, que estaban de pasantes en una oficina de abogados y ahora están programando en Java para Accenture. O sea, son cambios de vida también muy interesantes y me parece que merece mucho la pena todo lo que se está desarrollando aquí.
¿Dónde estará la parte más fértil para que el ecosistema sea cada vez más sostenible y crezca? ¿Cómo se consigue que la gente que empieza, que viene, se quede, prospere, atraiga más y todo crezca en su conjunto?
De momento, ahora mismo, es todo muy sinérgico. Al final, una cosa lleva a la otra. Aquí nosotros intentamos cubrir todo, todo el flujo de acompañamiento, por ejemplo, del emprendimiento de startups, ¿no? Aquí empezamos desde la formación que estábamos hablando antes, pero luego se les ayuda a emprender, se les acelera, o sea, hay una incubación, una aceleración e incluso una ayuda con la que estamos trabajando también en generar un entorno de inversión para todas estas empresas que se están generando aquí en Málaga después de la formación que reciben. Pues lo que esto siga floreciendo es acompañarles también en todo su proceso de crecimiento.
¿Está también el capital privado de inversión, que llamábamos antes capital riesgo?
Está menos, pero estamos intentando atraerlo. Las startups que se han generado aquí en Málaga se sienten altamente orgullosas de haberlo hecho a pulmón. Pero hay unos casos de éxito muy interesantes, y no solo de compras, tenemos casos de Ovo, es una empresa de chalecos ápticos para videojuegos. Aquí hay un par de ellas, 35 millones en una y 12 millones de inversión la otra. No ha habido tanta entrada de fondo en el SID y pre-SID, ¿vale? No ha habido hasta ahora. Estamos intentando generar un ecosistema diferente también en el que haya esas posibilidades, pues como ocurre en Madrid, Barcelona o Valencia con Lanzadera.
Pues nos gustará monitorizar cómo evoluciona esto cuando empiece a aparecer el capital, buscando buenos proyectos, buscando, quién sabe, si el próximo unicornio puede estar detrás de alguna de estas paredes. Sería una buena experiencia verlo antes. Pues agradecemos mucho a Alicia Izquierdo, teniente de alcalde responsable de esta materia del Ayuntamiento de Málaga, por esta conversación que nos ha aclarado mucho por qué Málaga se ha convertido en un caso de éxito de atracción empresarial. Gracias, Alicia.
A vosotros.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, la genuina radio económica.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de Tola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.